Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Los oficios de Cristo y nuestra participación en ellos, por el pastor Rafael Alcántara.
Cuando vemos en Israel, el antiguo pacto, nosotros vemos que habían tres oficios principales que eran designados por Dios para tratar con el pueblo de Israel. Esos oficios principales eran el oficio de profeta, sacerdote y rey. Y en esta ocasión yo quisiera que meditáramos en cómo nuestro Señor Jesucristo cumple esos tres oficios: el oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey. Cristo, aunque siempre ha existido como Dios, en su condición de Mesías cumplió a la perfección con esas designaciones, de modo que el día de hoy ya nosotros no necesitamos profetas, no necesitamos sacerdotes, ni necesitamos reyes en el sentido en que estas funciones se daban en el antiguo pacto. En Cristo tenemos esas cosas. Decía el doctor Martin Lloyd-Jones, resumiendo esta idea, de la siguiente manera: nosotros los cristianos, las personas, necesitamos un profeta para ser liberados y salvados de la ignorancia del pecado. Pero también necesitamos un sacerdote para ser liberado de la culpa del pecado. Y también necesitamos un rey para ser librado del dominio del pecado. Es decir, necesitamos ser liberados de la ignorancia, de la culpa y del dominio del pecado. Y para eso necesitamos un profeta, un sacerdote y un rey. Veamos brevemente cada uno de estos oficios por separado y a Cristo en la forma en que lo desarrolla. Veamos en primer lugar nuestro Señor Jesucristo como profeta. La labor principal del profeta, hermanos, en Israel era comunicar un mensaje al pueblo de parte de Dios. Comunicar un mensaje al pueblo de parte de Dios. El profeta recibía ese mensaje con frecuencia a través de medios extraordinarios, a través de revelaciones y de sueños y de otras maneras poco comunes. Cuando este profeta traspasaba dicho mensaje, muchas veces lo hacía en tono de sermón. Y por eso, hermanos, es que vemos que aunque no es estrictamente lo mismo ser profeta que ser un predicador, el profeta del Antiguo Testamento frecuentemente proclamaba a viva voz la palabra de Dios y proclamaba esa revelación que recibía de parte de Dios. En ese sentido, los profetas eran predicadores en el Antiguo Testamento. Ahora bien, hermanos, este oficio de profeta era tan serio que si una persona se llamaba profeta y decía de tener un mensaje de parte de Dios, si el mensaje se salía de lo que Dios había ya revelado, ese profeta era considerado maldito, era considerado un falso y podía ejecutársele la pena de muerte. Pero también si ese profeta daba una predicción y esa predicción al final no se cumplía, entonces también ese profeta debía ser desechado del pueblo. De modo que era muy serio ese profeta. Usted tenía que estar muy seguro de que Dios lo designó en esa labor. Sin embargo, vemos que aún desde la época de Moisés se profetiza, se menciona la venida de un profeta especial. Dice Deuteronomio 18:18: un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. El apóstol Pedro toma esa profecía de Moisés en Hechos capítulo 3 versículo 19 para decir que ese profeta es nuestro Señor Jesucristo. En Cristo se cumplió esa profecía y el mismo Cristo se definió indirectamente como profeta. Por ejemplo, cuando vemos Lucas 13:33, dice el texto, nuestro Señor dice: sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. O sea, Cristo está indirectamente diciendo que yo soy un profeta. Pero hermanos, Cristo no fue un profeta más, él fue el más grande de los profetas. Y con la diferencia, hermanos, de que los profetas hablaban de parte de Dios al pueblo, como ya vimos, ¿verdad? Hablaba un mensaje que Dios le daba para el pueblo. Cristo, en cambio, era la palabra de Dios. Como dice el teólogo Horton, en Cristo se cumplió la siguiente máxima: el mensajero era el mensaje. Yo he venido a traerle un mensaje, ese mensaje soy yo. El mensajero es el mensaje. Cristo es, al día de hoy, nuestro profeta. Y Cristo es el mensaje que necesitamos escuchar de parte de los profetas de Dios. Y Cristo sigue ejerciendo al día de hoy, hermanos, esa función de profeta. ¿Por qué? Porque Cristo al día de hoy nos sigue instruyendo por medio de su Espíritu a través de la palabra de Dios. A través de la palabra, Cristo sigue siendo profeta. Dice Romanos 17: así que la fe viene por el oír, viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. O sea, Cristo nos sigue hablando al día de hoy, hermanos, a través de su palabra. Y él sigue ejerciendo su oficio de profeta. Cuando un hombre predica la palabra de Cristo, si lo que está predicando ese hombre es fiel a lo que dice la verdad de Dios, Cristo mismo nos está hablando por su espíritu como profeta al día de hoy. Yo pensaba en esto, hermanos, y decía: wow, el hecho de que Cristo nos hable hoy, aún usando a un predicador que es débil, que se puede equivocar, eso es algo, hermanos, serio. Es serio para el que va a predicar la palabra, que tiene que estar seguro de que ha estudiado bien el texto y que lo que va a decir es conforme a la verdad de Dios. Pero también es algo serio para todos aquellos que están oyendo la palabra de Dios. Es algo muy serio. Nosotros debemos, si es Cristo que nos está hablando, debemos de escuchar la palabra evitando toda distracción. Hermanos, cuando predicamos la palabra, debemos estar atentos, el pueblo debe estar atento, porque Dios tiene un mensaje que traer. Dios tiene un mensaje que traer. ¿Cómo tú te sientes, hermanos, cuando, y sé que tal vez a todos nos ha pasado ya, que estamos en una reunión con varias personas y queremos conversar algo con alguien, y mientras estamos conversando, esa persona está chateando en el celular? ¿A usted le ha pasado eso? Hermanos, se siente incómodo, ¿verdad? Se siente como, pero como no es importante lo que tengo que decir. Se siente hasta tanto de una falta de respeto. Uno pudiera sentir que hay en ese momento. Hermano, déjeme decirle algo por experiencia. Esas cosas hacen sentir muy mal a uno. Y sin darnos cuenta, puede ser que todos lo hayamos hecho también. O sea, usted se siente mal cuando se lo hacen. Si usted es una gente que usa celular, que está en las redes, posiblemente también usted se lo ha hecho a otras personas. Porque es muy fácil uno hacerlo sin darse cuenta. Pero si eso es así, hermanos, con un ser humano, ¿cómo se sentirá el Señor Jesucristo si viene aquí a traer un mensaje de parte de Dios y tú estás en ese momento distraído, chequeando las redes sociales? ¿En tu celular ahí sentado? Tal vez nadie se da cuenta, tal vez creen que es la Biblia que tú estás viendo, pero no, tú estás respondiendo a fulano, chequeando esto, aquello. ¿Cómo lo tomará Cristo? El hecho de que esté distraído por cosas, Cristo toma eso como un desprecio, como un desprecio a su palabra, porque Cristo te está hablando y es el momento para tú prestar atención a lo que Dios ha dicho. A lo que Dios ha dicho. Nuestra actitud debe ser la de Cornelio y los suyos, que dice la palabra que cuando recibieron a Pedro, Cornelio le dijo lo siguiente: yo envié a ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Mira, aquí estamos, no vamos a estar pendientes a ninguna otra cosa, porque lo más importante es escuchar lo que tú tienes que decir de parte de Dios. Hermanos, no hay nada más importante que lo que Dios tenga que decirnos. Así que en ese momento, desconéctate de todo aquello que te va a distraer y presta atención a la palabra de Dios, para que honres a Cristo, que es el profeta y que es el mensaje que Dios va a traer para ti. Díselo yo nuevamente: como profeta, Cristo ha traído al mundo la luz y el conocimiento del que éste carecía. Solo Él puede llevarnos a Dios y darnos el conocimiento de Dios que deseamos. Él es el que finalmente trae todo conocimiento e instrucción a los que están perdidos de la ignorancia y de las tinieblas del pecado. De modo, hermano, que hemos visto en primer lugar a Cristo como profeta. Cristo como profeta. Ahora veamos a Cristo como sacerdote. Cristo como sacerdote. La labor principal de los sacerdotes era, si se quiere, un tanto contraria a la de los profetas. Los profetas traían un mensaje de parte de Dios al pueblo. Los sacerdotes, en cambio, traían una ofrenda de parte del pueblo a Dios. Ellos hacían la función de mediadores. Mientras el profeta hablaba de parte de Dios, el sacerdote mediaba entre Dios y el pueblo. Hermanos, sabemos que esta labor de los sacerdotes era una labor limitada. Ellos eran mediadores, pero en un sentido externo y limitado. Porque como dice el autor de los Hebreos, los sacrificios que ofrecían los sacerdotes nunca en realidad pudieron limpiar ni un solo de los pecados. Ni un solo pecado. Cristo solamente era el que podía cumplir su labor como sacerdote a la perfección. Y como cantamos, Cristo se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto por el pecado. Dice Hebreos 9:26: de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado Jesucristo para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. O sea, Cristo una sola vez por sí mismo destruyó el pecado por el sacrificio que hizo eso mismo. Hermano, por eso es que no hay nada, hermanos, una de las cosas que a mí me causa tanta horror cuando lo pienso es el tema de la misa. El tema de la misa. A veces la gente pregunta, bueno, pero ¿cuál es el problema con la misa? La misa, el culto, lo que sea. No es lo mismo. No es lo mismo culto que misa. La misa lo que hace referencia es a ese sacrificio de Cristo en la doctrina de la iglesia católica, en la que Cristo nueve veces sacrificado, ya que ellos creen que cuando se parte el pan y el fruto de la vid, ese momento se convierte literalmente en el cuerpo, la sangre y la humanidad de Cristo. En ese momento sucede una conversión. Pero ellos dicen, claro, hay un milagro. ¿Por qué? Porque sigue pareciendo pan y sigue pareciendo vino. ¡Qué milagro! Ahora, hermanos, eso es una barbaridad. Eso es un error grave. Estar diciendo que Cristo tiene que ser expuesto una y otra vez, morir una y otra vez, una y otra vez. Cristo murió una sola vez y para siempre. Y su sacrificio es suficiente para nosotros. No, Él no tiene que convertirse de nuevo. Su sacrificio fue perfecto. Sin embargo, hermanos, esa labor de Cristo como sacerdote no se queda solamente en lo que hizo en la cruz, sino que Cristo nos lleva continuamente cerca de Dios y Cristo ora continuamente por nosotros. Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre los que por medio de Él se acercan a Dios. Oigan esto, hermanos, pues Él vive perpetuamente para interceder por ellos. Cristo vive perpetuamente para interceder por nosotros. Él lo hizo en esa oración tan maravillosa de Juan capítulo 17. Juan 17. Voy a leer algunos versículos, simplemente escúchenlo. Dice Cristo al Padre, versículo 9: yo ruego por ellos. Yo ruego por ellos. ¿Por quién, hermano? Por ti y por mí. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Versículo 11: ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. El nombre que me diste, lo guardé y ninguno se perdió. Óigame, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. ¿Qué está diciendo? ¿Verdad que el hijo de perdición no era de los míos? Por eso se perdió. Pero de los míos, ninguno se perdió. Versículo 17: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mas no ruego solo por esto, sino por lo que han de creer en mí, por la palabra de eso. O sea, los que en el futuro van a creer. Y ahí estamos, seguro que estamos nosotros ahí. Por lo que han de creer. Ponga su nombre. Y ponga su nombre ahí. Cristo oró por mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que tú me has dado. Dice Berkhof, el teólogo: es un pensamiento consolador saber que Cristo está orando por nosotros, incluso cuando somos negligentes en nuestra vida de oración. que está presentando al Padre aquellas necesidades espirituales que no estaban presentes en nuestra mente. O sea, usted tiene que orar por cosas espirituales, pero a lo mejor usted no lo hizo. Cristo lo hizo. Y que a menudo olvidamos incluir en nuestras oraciones. Y que ora por nuestra protección en contra de peligros que no estamos conscientes. ¿Cuántas cosas no ha librado el Señor? Y hay cosas que uno se entera después con el tiempo. Pero yo ni oré por eso. Cristo oró. Y en contra de enemigos que nos amenazan, aun cuando no nos demos cuenta, Él está orando que nuestra fe no cese y que salgamos vencedores. Hermanos, ¿cómo fue tu vida de oración en esta semana? ¿Cómo fue tu vida de oración en esta semana? Piensa. ¿Tú sacaste un tiempo regular en esta semana que pasó orándole a Dios que te preservara a ti y a los tuyos? ¿Tú oraste de una manera consistente por los hermanos de la fe, por tu iglesia, por tus pastores, para que Dios los preservara? Si lo hiciste, ¿cómo fue esa oración? ¿Fue una oración fría? ¿Fue una oración ritualista? Como sucede muchas veces cuando vamos a orar por los alimentos, que tiende a ser ritualista muchas veces. Mira, mi hermano, a ti te digo y a mí me digo que si tú no oraste por lo que debiste en esta semana, o no oraste en la forma en que debiste de hacerlo, la buena noticia es que Cristo sí lo hizo en esta semana. Él lo hizo en esta semana. En esta semana Él lo hizo constantemente. Lo hizo perfectamente. Y al hacerlo suplió todo lo que te hizo falta. A fin de cuentas, óyeme bien, no es por nuestras oraciones que seremos preservados por Dios, sino por las oraciones de Cristo al Padre, por la cual nuestra fe será preservada. Y por las oraciones de Cristo será que a pesar de nuestras caídas seremos restaurados, como le sucedió a Pedro. Hermanos, no es por nuestras oraciones, es porque Cristo le está orando al Padre. Por eso es que corremos la carrera con confianza, sabiendo que ni uno solo se perderá. Dice Pablo en Romanos 8:34, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, no hay condenación porque Cristo ahora mismo está intercediendo por nosotros. Que el meditar en Cristo como sacerdote que intercede por ti, hermano, te guíe en este momento al arrepentimiento, te levante de tus caídas y te anime a orar mejor, sabiendo que ya Cristo oró y sigue todavía orando por ti. De modo que hemos visto, hermano, a Cristo como profeta, a Cristo como sacerdote. Veamos finalmente a Cristo como rey. Cristo como rey. Así como el rey tenía la autoridad de gobernar en la nación de Israel, en el Nuevo Testamento Jesucristo es presentado como el rey de su pueblo. Como el rey de su pueblo. Los magos, cuando llegaron a Oriente, de Oriente a Jerusalén, perdón, ellos preguntaron diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido ¿a qué? A adorarle. Cristo mismo, hermanos, estaba consciente de que era rey y se lo hizo saber. ¿Recuerdan en la conversación que tuvo con Pilato? Cristo estaba consciente de que era rey. Le dice a Pilato: mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo: ¿acaso tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para eso yo he nacido y para eso he venido, para dar testimonio de la verdad. Todo lo que es de la verdad escucha mi voz. Cristo habla como rey, como un rey cuyo reino no era de este mundo. Ahora, hermanos, cualquiera puede preguntar cuando estudia esto, pero Cristo es Dios y Él siempre ha sido rey. Y es verdad, en un sentido, siempre ha sido desde la eternidad rey. Pero en su condición de Mesías, como Dios encarnado, podemos decir que Cristo fue coronado como rey al momento de su muerte, resurrección y ascensión. Cristo, en su condición de Mesías, como Dios hombre, fue coronado rey cuando ascendió a los cielos. Dice Hebreos 1:3. Que Cristo es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y después de llevar a cabo la purificación de los pecados, dice el texto, se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. O sea, cuando Cristo ascendió, hubo una coronación en los cielos de Cristo como Mesías, como mediador entre Dios y los hombres. Entonces, en ese sentido, eso ocurre después de la resurrección de Cristo. ¿Y qué sucede después que Cristo es coronado rey, hermanos? ¿Qué sucede? Sucede entonces la manifestación de su reino. Su reino se manifiesta al mundo. Recuerden cuando comenzó a predicar diciendo arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, ¿sea qué? Ha acercado. O sea, hay un sentido real en que el reino no estaba. Entonces Cristo dice, se ha acercado. Dice Hebreos, ya al ser sentado a la diestra del Padre, su reino se ha manifestado. Y es una manifestación, hermano, que ha ocurrido y ocurre en dos etapas. Ocurre cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Por eso es que podemos decir, hermanos, que nosotros estamos en el reino, en el reino de Cristo. Vivimos en el reino al día de hoy. Cuando le rendimos obediencia a Cristo, cuando procuramos predicar el Evangelio, ¿qué estamos haciendo? Haciendo que el reino crezca y se haga más, cada día más grande. Es un reino espiritual. Pero esa es la primera etapa, la etapa de la siembra, si se quiere. Habrá una etapa de la siega, una etapa de la cosecha, en la que se manifestará ese reino, ya no solamente de forma espiritual, sino de forma visible, cuando Cristo ejerza todo dominio y autoridad sobre todas las personas. Al día de hoy Él es rey, pero no todos se someten a Cristo. En aquel día, como dice Pablo, Cristo reinará hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Ahora lo vemos por la fe, porque estamos en la primera etapa de ese reino. Después lo veremos con la vista. Cristo, hermanos, es rey. Él es nuestro rey. Mientras los pueblos de la tierra con sus gobernantes no quieren a Cristo como rey, quieren desligarse de ese yugo, como dice el Salmo capítulo 2, nosotros los cristianos decimos que sí queremos el yugo de Cristo. El mundo prefiere las cadenas de la muerte y el yugo del pecado. Nosotros preferimos el yugo de Cristo, porque ese yugo rompe las cadenas de la muerte, nos libra de la condenación, y por eso en Jesucristo hay libertad. En Cristo hay libertad. Cristo es rey, hermanos. Cristo es profeta. Cristo es sacerdote. Cristo es rey. Recordemos esa labor de Cristo: profeta, sacerdote y rey. Y pensemos, hermanos, manera de conclusión, el enorme privilegio que tenemos los cristianos, ya que al estar nosotros unidos a Cristo, en alguna medida Cristo nos hace partícipe de esos oficios. Al estar unidos a Cristo, de alguna forma participamos del oficio profético, del oficio de sacerdocio y del oficio de rey. Cuando hablamos a las personas de parte de Dios, nosotros ejercemos de algún modo ese oficio profético, ya que proclamamos al mundo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, hermanos, estamos compartiendo la labor profética de Cristo. Por eso dice Romanos 10:14. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Estamos llamados a predicar el evangelio de Cristo. Y cuando lo hacemos, estamos siendo un instrumento de Cristo, estamos siendo partícipes de la obra profética de Cristo. En ese sentido, considérese profeta. En ese sentido, no en otro. En ese sentido, usted es un profeta de Dios. Como creyentes también compartimos de alguna forma espiritual la labor de sacerdotes. ¿Usted sabía eso? La labor de sacerdotes, tal como lo enseñan versículos, 1 Pedro 2:5: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. ¿Quiénes? Ustedes. Ustedes son sacerdotes. A la gente le gusta hablar y tergiversar de que son profetas el día de hoy, pero no enfatizan tanto el tema del sacerdocio. Dice Pedro, sigue diciendo en el versículo 9: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hebreos 13:15: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificios. ¿Pero de qué? De alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios agrada a Dios. O sea, en esta era, en este nuevo pacto, cuando usted hace buenas obras, cuando usted hace el bien a otro, Dios lo toma como un sacrificio así como se tomaba el sacrificio del Antiguo Testamento. Y dice, es agradable y aceptable delante de Dios. ¿Qué motivación, hermanos, para hacer buenas obras? ¿Qué motivación para ayudar a los que están necesitados en nuestra misma iglesia y en otros lugares? ¿Qué motivación para darnos a nosotros mismos por amor a otros? Saber que Dios lo toma. Mira, eso que tú estás haciendo es un sacrificio para mí. No es para el hermano fulano. No es para esto o aquel. Es para mí. Cristo lo toma como un sacrificio para Él. Y finalmente, como creyentes, también participamos del reinado de Cristo, ya que nosotros tomamos parte de su reinado, aún ahora, hermanos, porque a nosotros se nos ha dado juzgar las cosas de la iglesia, y se nos ha dado también, hermanos, el privilegio de poder vencer al maligno y sus huestes cuando nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, como le dijo el mismo Señor a los 70, que se regocijaban de que hasta los demonios se sujetan en su nombre. Y dice Cristo, yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Nosotros participamos de alguna manera de ese reinado de Cristo. Y lo más glorioso es que cada uno de estos tres oficios, hermanos, de profeta, sacerdote y rey, también nosotros participaremos en el futuro de los mismos. Como bien lo expresa el teólogo Gruden, cuando Cristo regrese y reine sobre los cielos nuevos y la tierra nueva, seremos una vez más verdaderos profetas, porque nuestro conocimiento será perfecto y conoceremos como somos conocidos. Hablaremos entonces solo la verdad acerca de Dios y acerca de este mundo. Seremos sacerdotes para siempre, porque le adoraremos eternamente y ofreceremos oraciones a Dios al contemplar su rostro y morar en su presencia. Continuamente nos ofreceremos a nosotros mismos y todo lo que somos y tenemos como sacrificio a nuestro Rey, que todo lo merece. Y también en sujeción a Dios participaremos de ese gobierno universal, porque reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Por tanto, por toda la eternidad funcionaremos para siempre como profetas, sacerdotes y reyes, subordinados siempre al Señor Jesucristo, el profeta, el rey y el sacerdote supremo. Gloria sea a Jesucristo, hermanos, quien no solo nos salvó, sino que también nos da el privilegio de participar junto con Él en cada uno de estos oficios. Alabemos su nombre al pensar en estas cosas. Amén.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.